Pues miren ustedes que estábamos hablando, mi querido nuevo mejor amigo, Juan Manuel Reyes Cornejo y yo, de que teníamos que estar buscando ya una sintonía para esta nueva sección que hoy le presentamos y que nos va a acompañar, Dios quiera, durante muchísimo tiempo. Porque vamos a dedicarle unos minutos semanales, al menos 20, 30 minutos, en hablar del patrimonio que todos los canarios compartimos entre nosotros y que a veces olvidamos, que lo tenemos olvidado, lo tenemos ahí un poquito arrinconado. Tradiciones culturales, patrimonio artístico, que van a ir apareciendo en esta sintonía, detrás de esta sintonía, que, Juan Manuel, si te parece, la ponemos ya.
Sí, 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 yo la ficho. A mí todo lo que sea así instrumental canario, mira, y con timple y demás, pues...
Es de Benito Cabrera, la ha elegido José, porque José sabe que yo tengo tendencia a buscar sintonías que identifiquen a nuestros oyentes.
José es un máquina, porque yo lo conozco de cuando estaba aquí con Lorenzo Sosa, y en paz descanse, mi recuerdo para él también, que fue una colaboración que tuvimos aquí con temas de Semana Santa, y yo sé que sin José, estamos maniatados. Un puntal, y hay que nombrarlo, y son esos técnicos que no se ven y que están detrás de toda la tramoya.
Lleva algún añito ahí detrás, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, yo te estoy hablando de principios de este siglo, imagínate, ya llevamos consumido casi un cuarto de siglo.
Pues. Esta radio tiene ya 25 años, cumplido pasado enero, si no recuerdo mal, enero, 25 años. Y aquí está José, con la ayuda escasa, pero haciendo todo lo que se puede, de este que les habla, intentando sacar para adelante esta radio local, que es referente en el norte de Tenerife.
Sí, señor.
Por los 25 años que
llevamos
luchando.
Por lo que yo te oigo, tocas todos los palos, y como bien decías al principio, es una pena que los medios en esta época que estamos viviendo se dediquen más al tema de la polarización política y al tema también de muchas veces de los bulos y de las historias que andan socialmente, que las redes se han convertido, fíjate tú, tenemos a la Biblioteca de Alejandría en la mano, en un móvil, y la gente se dedica a perder el tiempo en meterse en la vida de los demás. Entonces es muy importante ese aspecto o esa pincelada, y yo sé que tú manejas una paleta con muchos colores del patrimonio y de reivindicarlo, y me encanta un montón porque, bueno, tú me dices que eres sevillano, pero te sientes ya plenamente canario con la trayectoria que llevas. Yo también te diría que
yo presumo de ser canario por elección.
Los canarios estamos muy identificados con Sevilla porque somos provincia eclesiástica de Sevilla, y aparte de eso tenemos también una junto a la portuguesa una influencia muy importante desde la época ya de la llegada de los europeos, y tenemos esa idiosincrasia. Y la ventaja que tiene tanto Sevilla fue capital del imperio en una época, en la época más esplendorosa en que España fue una gran potencia, y Canarias también es un lazo de unión entre todos esos continentes, y que ha sido utilizada muchas veces de forma también un poco, ahora estamos muy polarizados, ¿no?, en el tema de la sociedad, pero en otras épocas también, no te creas tú que nos escapamos, Diego. Fíjate tú, existe por ejemplo una controversia muy grande a nivel académico, a nivel de la universidad, en cuanto a el poblamiento de las Islas Canarias. Tenemos a gente como Tejera Gaspar, el premio Canarias, que es un especialista en el tema, y hay otras tendencias encontradas. Yo te lo comentaba ahora fuera o de récord, a mí la pena que me da es que muchas veces en la universidad no se discutan estos temas y se intenten imponer criterios. Y si te fijas, históricamente Canarias empezó, fíjate tú, cuando primero tenemos que descartar, bueno, ya hay temas que son evidentes, los primeros pobladores, los indígenas de Canarias, obviamente eran bereber, eran del norte de África y con rasgos cromañoides. Y te das cuenta que eso se empezó a utilizar después cuando llegaron los europeos. Todo se planteaba desde el punto de vista del génesis de la cultura judeocristiana. Es decir, intentaban los historiadores de la época, llámese Fray Alonso Espinosa, Abreu Galindo, todos estos personajes que fueron los primeros que empezaron a escribir unas primeras crónicas, lo hacían bajo ese prisma judeocristiano, que es propio también de nuestra cultura occidental. Y eso llegó prácticamente hasta el siglo XIX, en que en todo venía de Adán y Eva, de la idea que tenemos, ¿no?, de esa en Occidente, de esa cristiandad. A partir del siglo XIX se produce la Revolución Industrial y ya las cosas cambian un poco. Entonces ya España deja de ser potencia y querían apropiarse también de Canarias de alguna manera, y aquí tenemos a Sabino Berteló, por ejemplo, que es un cónsul francés que también se dedica un poco a la historia como hobby y demás, y se dedica a mandar cráneos a Francia para que los estudiaran, porque eran cromañoides con el argumento de que podían ser galos o podían ser, es decir, ya trasladamos el origen de nuestros indígenas a la parte, y eso se hace maniqueamente, y los que se forman en esa época, como por ejemplo el médico sanmiguelero Betancourt Afonso, se forman en esa disciplina y la orientan cuando se hace el estudio siguiente, y entonces no abren el Zoom, hasta que llegamos, por ejemplo, pasa el siglo XIX, y ya llega el tema de la dictadura en el siglo XX, y entonces ya dejamos de ser tan europeos, tan galos, tan venidos del norte, tan rubios, tan altos, para convertirnos en ibero bereberes, porque le interesaba el régimen de Franco, obviamente, porque Franco
la
también
los
tenía,
vencedores,
claro,
es así.
Franco tenía también el dominio del Sáhara español, se habían repartido, España con Francia y demás se habían repartido el tema de que ahí no salió muy bien parada tampoco España por su mala gestión. Y ya llegados al siglo XX, una vez superado el franquismo y en el año 78, te das cuenta que vuelven a tomar de alguna manera protagonismo las administraciones locales, que fueron las primeras administraciones primigenias que se establecieron aquí. Los cabildos eran el único gobierno de toda la isla. Y cuando se concibe de alguna manera la democracia en el año 78, pues se potencia más esa actividad de los cabildos y se hace en islas. Y entonces ya no hablamos de íberos o bereberes, sino hablamos más bien de etnias que llegan aquí en distintas oleadas, y tenemos a los guanches, tenemos a los canarí, tenemos a los gomeros, tenemos a los bimbaches, a guaritas, tenemos hasta seis, menos Lanzarote y Fuerteventura, que es la zona de acceso más próxima a África y por donde entran precisamente, quizás, y es lo más probable, y primeros asentamientos también, primero con los normandos. Nos damos cuenta que se polariza todo en las islas, y ahora o hablamos de guanche, los guanches nos peleamos con los canarí, y cada cabildo defiende, y los historiadores un poco van por esa guía. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que no hemos sabido abrir el Zoom y ver todos los aspectos y la gama de poliédrica que hay de tantas líneas de investigación que se pueden abrir y que se tienen que discutir, que no es que yo tenga la realidad y la verdad y la historia no está cerrada, como decíamos antes. La historia
aparece un documento aparece, y la cambia por completo.
Y hay
que echar con los ojos abiertos.
Entonces, la idea de nuestro programa, y perdónenme por esta
está perfectamente
tan extensa, porque también habrá gente o habrá oyentes nuestros que discrepen con lo que planteamos aquí.
De eso se
aquí.
Trata, eso es lo propio, ¿no?
Y también habrá oyentes que se sorprendan con algunas cosas que a lo mejor vamos a tocar aquí y que un poco no va, como tú decías, con esa historia que contaron los vencedores, sino con lo que en realidad
apareció. O por lo menos otra visión de la realidad, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que se me ha ocurrido, Diego, para ir desgranando y para ir como metiendo pequeñas píldoras en estos 20 minutos de apartado, y llamar la atención, porque es muy importante lo que tú decías. A mí me gustó mucho lo que me acabas de decir y te siento como un paisano más, desde luego, de que te sientes completamente integrado y le das chance a esto, porque es raro ya los programas que se están dedicando a estos temas. Es decir, tú te recorres los medios y casi todo. Ahora estamos, ya te digo, todo es un morbo por el tema de la noticia o la polarización política de enfrentarnos unos con otros. Y después hablas con
hay
la gente.
Hay que romper eso, Juan Manuel.
La gente desconoce por completo. Desconoce su identidad y es una pena. A mí me da una tremenda pena cuando veo que se pierde patrimonio, y el patrimonio es todo, ¿eh? No solo patrimonio material, hay inmaterial, hay
tradiciones, juegos.
Se nos están yendo los mayores. Mira, yo hablaba antes con José, me estaba acordando del pobre Lorenzo Sosa y de otros compañeros que estuvieron por aquí, ya no están, y nos vamos y se cierra un capítulo y eso se pierde, y ahora tenemos una amenaza tremenda, que es la globalización, que nos está uniformando a todos. Llegará el momento que un ciudadano aquí, con uno de las antípodas, con un oriental, no se diferencia en nada, porque todos hacemos lo mismo con el móvil, con el no sé qué. Y después, eso, ¿en qué perdemos el tiempo cuando tenemos toda la información que antes costaba un mogollón? Si tú supieras cómo abrieron la historiografía don Jesús Hernández Pereira o don Alfonso Trujillo, por ejemplo, aquí en Tenerife, en la primera mitad del siglo XX, que se quemaban las pestañas en unos archivos desordenados y muchas veces perdidos, otras veces incendiados, para buscar, y tenían muchas veces que hacer hipótesis, y ahora muchas veces son denostados por otros que copian y pegan lo que ellos hicieron, y además no solo lo copian y lo pegan, sino que para ellos promocionarse intentan escachar a esa gente que abrió la historiografía y que está completamente ignorada, ¿entiendes? O el tema, mira, estamos en el Puerto de la Cruz, el Puerto de la la Cruz fue una capital de la Ilustración a partir del siglo XVIII, porque por el comercio que había, bueno, hasta Viera y Clavijo tuvo que pedir licencias para venir aquí a leer libros prohibidos que traían los irlandeses o los ingleses o los que se estaban dedicando, y los precedentes que tiene en cuanto al turismo, por ejemplo, un turismo de salud que empezó con un turismo de salud, no el turismo de masas que conocemos de los años 60 del siglo pasado, o por ejemplo esa actividad comercial que tuvo con comerciantes de todos lados que vinieron aquí y que fue llave, la llave que se ve en el escudo es la llave de la isla, y de alguna manera fue puerto, porque hay otros que te dicen no, el puerto empezó a progresar a partir de cuando se arruinó el puerto de Garachico en 1706, mentira, don Manuel Rodríguez, el historiador de Mesa, el historiador de la Orotava, tiene microfilmado, que en aquella época el pobre ya está muy mayor, ya no sale de su casa, lo microfilmó y le ofreció incluso al ayuntamiento en una época, no quiero tampoco meterme con los políticos, el entregarle, que demostraba, era documentación de la Real Casa de la Aduana, que demostraba la actividad comercial que había desde 1505, y pasaron del olímpicamente. O sea que ahí te das cuenta tú el interés que muchas veces la gente no, y perdona porque igual te estoy apabullando.
No, está claro que el primer día vamos a demostrar que Juan Manuel tiene contenido para tenernos aquí no 20 minutos sino 40 todas las semanas, ¿no? Sí. Pero que es muy interesante y es necesario que se hable de todo esto que estás hablando tú, porque quedarnos con la oficialidad a veces nos limita, ¿no? Y que es importante llamar la atención de que aquí tenemos mucha radicalidad política. Permitimos que se habla mucho de política.
Y está bien,
pero es que
Diego,
estamos muy cansados, primero yo.
Sí, no,
y creo que la radio tiene también una función pedagógica, nunca adoctrinante, sino siempre aportar información, aportar contenido y que el oyente que está ahí detecte qué le interesa y qué no le interesa. Y si tú lo bombardeas siempre con lo mismo, pues a lo mejor lo enganchas como oyente porque le gusta, ¿no? Pero a ese oyente que le encanta la radicalidad, yo quiero hacerle pensar que hay otras cosas en las que está ocupando su tiempo.
No, y lo que hablábamos antes, Diego, tú no comes siempre lo mismo. Tú no vas a tu casa y cada día...
Y hay que educar a los niños a comer de todo.
O yo te oigo y tú no pones siempre la misma música. Cada momento quieres su... Y con esto pasa lo mismo. Si una persona se vuelca... Y oye, la gente está muy volcada simplemente en esa polarización política y en ese enfrentamiento, y están agresivos. Y así no se puede vivir. Y no piensan eso, sino después la educación que le estamos dando a nuestros hijos y a los que vienen detrás y lo que el mundo que le vamos a dejar. Y después, el no significarnos y el no estar orgullosos. Mira, a mí me cabrea un montón cuando yo veo que muchos canarios han vendido las propiedades de sus abuelos, y ahora ese es otro tema, el tema urbanístico con el inmobiliario, que se ha complicado porque esto se ha convertido en una joyita que todo el mundo quiere venir y que todo el mundo quiere comprar. Y estamos obligando otra vez a los canarios de alguna manera a emigrar. Y después, nuestra juventud, pues yo te hablo de mi juventud, por ejemplo, fue aquella época de la transición que mataron a Bartolomé, mataron al chico aquel en la puerta de la universidad, a Quesada, y se quemaron guagua. Era una época revolucionaria, la universidad era participativa y era reivindicativa, y los jóvenes tenían, aunque fuera un aspecto revolucionario también, y eso hoy adolece, los tenemos anestesiados con los medios y con las noticias del momento, y es una verdadera lástima, Diego.
Pues la verdad que sí. Yo estoy muy ilusionado con esta sección que arrancamos hoy, con esta presentación que estamos haciendo con Juan Manuel Reyes, que va a ser realmente el protagonista. Yo voy a estar aquí apuntando y a lo mejor atendiendo alguna de las... Yo no soy muy de entrar en directo con WhatsApp y tal.
De todas maneras...
Pero sí voy contestando...
Mira, sí es importante, Diego, y sobre todo porque nosotros lo que aprendemos, lo que pretendo contigo aquí es, como te decía, dar unas píldoras que rasquen en la curiosidad de los oyentes, y de alguna manera también, si ellos tienen alguna consulta o alguna duda que hacer, que la pueden hacer a través de los medios, que yo te veo por el Facebook.
El Facebook también está presente en esta radio. Sí. Pasa que, bueno, yo el WhatsApp mío también tenemos un WhatsApp de la emisora. Algunas cosas te iré transmitiendo a medida que vayamos entrando en materia. Vamos a hacer un barrido de todo el patrimonio y las tradiciones culturales, aprovechando las festividades que se van a ir produciendo en estos meses de este tramo final de la temporada. La semana que viene se acercan peligrosamente las fiestas del Puerto de la Cruz.
Nos vamos a meter con las fiestas del Puerto y vamos a hablar de cosas.
¿Nos vamos a meter o vamos a hablar?
No, nos vamos a meter porque a mí una vez me... yo colaboré con don Bruno Álvarez, que es un profesor mercantil en Archipiélago Televisión a principios de los 2000, y hacíamos unos programas en aquellas... televisiones locales, rudimentarias, que era de, esta era de Sálamo, ¿sabes? Y se llevaron un montón de personajes, entre otros llevé también a don Ezequiel, que era, como ya te dije, mi amigo, y estaba también Otazo, el que mataron en Venezuela, importante pintor en Latinoamérica, en Canario, y resulta que empezamos a hablar de cosas, y en esa época, antes, don Ezequiel en los años 80 había restaurado la imagen del Gran Poder de Dios. Y bueno, tú sabes, aquí hay una leyenda, las imágenes normalmente están rodeadas de una leyenda que dice que la encargó un capitán del ejército para La Palma para llevarla a la Breña Alta, que la desestivaron en el puerto de aquí, estamos hablando del siglo XVIII, y cuando la fueron a embarcar, el mar se ponía bravo y tal, y que la imagen se quiso quedar aquí, tal y cual. Pues cuando don Ezequiel vio la imagen, me dijo, mira, Juanma, esto no vino de Sevilla ni por casualidad. Él estuvo en Sevilla restaurando el retablo mayor a las órdenes de Arquillo, y me dijo, esto es de un autor local, tiene toda la pinta, se parece mucho a la producción de Lázaro González de Ocampo, que era un escultor de finales de 1600 para 1700, es la transición del manierismo al barroquismo, y probablemente fue encargada por los ilustrados, porque ya no les gustaba el crucificado ensangrentado, porque en la estética también ha habido gusto, ¿sabes? Y las artes, bueno, las modas. Y querían quitar, porque aquí se celebraba la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre era la fiesta de cristífera del puerto. Y resulta que los ilustrados ya no les gustaban esos cristos lacerados, ensangrentados. Y entonces idearon a partir de, porque esta es otra, que también los curas me pueden matar por esto, muchas iconografías de Jesucristo fueron trasladadas de cosas paganas. Ahora acabamos de celebrar a San Juan Bautista, y San Juan Bautista, obviamente, ni Jesucristo nació en el solsticio de invierno, ni Juan Bautista en el de verano, pero la iglesia lo sincretizó y lo colocó ahí, ¿entiendes? Y con la iconografía pasa lo mismo. Hay un dios que es el dios Saturno, que es el dios de la melancolía, que es el dios pensante, y entonces eso se trasladó por el cristianismo a finales ya de la Edad Media a la humildad y paciencia, que está aquí muy difundido por Martín de Andújar en toda la isla, en distintas, y por los chicos que él formó aquí en los años que estuvo en el puerto de Garachico. Martín de Andújar era un escultor que había estado con los escultores sevillanos, había aprendido, procedía de era castellano, y vino por aquí rumbo a América para buscarse la vida, y resulta que estuvo un tiempo en Garachico y formó también, y entonces trajo unas láminas y se reprodujeron una serie de iconografías, entre ellas esta de la humildad y paciencia, y después probablemente, esto me lo comentaba Ezequiel así, en el siglo XVIII los ilustrados pensaron en cambiar esos cristos sangrantes por uno con apariencia humana, bien vestido, con una rica túnica, con pelo natural, con unos ojos muy llamativos, y entonces lo que hicieron fue transformar la humildad y paciencia, que es el culto a Saturno trasladado a la religión cristiana, es el dios de la melancolía, al gran poder de Dios. Estoy avanzando cosas que ya nos
mañana,
van a traer problemas.
No sé si me llamarán, bueno, pero empieza escribiendo los oyentes, sí, los fieles oyentes que tiene esta casa, sí, diciéndome, oye, un acierto a haber hablado con Juan Manuel para que venga a compartir con nosotros toda esa ya cultura, pues, y información de la que dispone.
Vamos a dar distintos aspectos. Yo ruego que la gente que esté muy 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 polarizada en un extremo, porque los hay en todo, en la religión, en la política, pues que intenten abrirse un poco y abrir un poco...
Pensar diferente no es estar en contra de nadie.
Abrir el Zoom y que permitan la discusión, que eso es bueno, porque de la discusión se sacan las conclusiones y se suele sacar la realidad, se suele sacar esa historia que no han escrito los vencedores.
Y se crece como persona siempre.
Sí.
Pues Juan Manuel, ¿qué te digo? Felicidades por y gracias por haber aceptado esta invitación que te hacemos desde Gente Radio a compartir tus conocimientos y tu saber con todos nuestros oyentes, y la semana que viene ya entramos en materia con las fiestas del Puerto de la Cruz.
Perfecto, pues vamos a irlo desgranando de esa manera, yo pienso que es lo más, y más que nada lo que se pretende, como es un espacio relativamente corto, que piquemos la curiosidad de la gente, incluso,
y después tú vas dando referencias,
incluso dar referencias para que la gente pueda hacer consultas,
el que quiera profundizar,
y en vez de estarse dedicando a lo de la vieja del vestido, a sellar al vecino, pues se metan con...
Que internet tiene eso, claro, tiene cosas claro, malas, claro, pero tiene muchísimas cosas buenas.
Hay que
buenas
filtrar mucho, y también de lo que yo diga hay que filtrar mucho, porque yo también tengo, quieras que no, como antes decíamos de la historia, cuando se estudia la historia siempre es enfocado con la ideología, y influye todo, influye la sociedad, la política, la economía, y todo repercute, ¿sabes?
Pues Juan Manuel Reyes Cornejo, muchísimas gracias y bienvenido a esta gran familia de nuevo, porque ya estuviste aquí en esta casa,
sí,
hace
bueno,
muchos años.
Sí, bueno, estuve tiempo y ahora me dio cierto sentimiento porque recordé la época de Lorenzo Sosa, que también estuvimos ahí, hicimos una cosa más reducida dedicada a la Semana Santa y tal, pero bueno, como por los lazos del destino contactaste conmigo por el tema de los compañeros, por cierto, con los que me solidarizo, aunque ya esté jubilado, y que yo también lo sufrí, fui miembro de la Junta de Personal y tengo también mis historias de la época, y también tuve una segunda etapa aquí cuando estaba Lorenzo de Ara, y ahí nos hicieron una media encerrona a los representantes sindicales, pero bueno.
Aquí de política vamos a hablar un poco.
A mí lo que me gusta es que vienes aquí y tú no me fijas nada, ni me coartas, porque si me ha dado situaciones en otros medios en los que uno ha dicho lo que ha pensado y han dicho estás incendiando tal, y ya te digo, bueno, pues aquí ya
cerillas no, de momento no vemos ninguna. Yo tengo un mechero, pero lo enciendo, los cigarritos los enciendo fuera.
Y hay extintores y salida de emergencia también.
Juan Manuel, muchas gracias. Gracias y bienvenido.
Muchas gracias.